Buenas noches, mi nombre es Marina. Yo le agradezco a la doctora Mercedes que me haya comentado sobre este texto y que iba a hacer la presentación el día de hoy y poder ver el video y ya adquirirlo, porque creo que hasta que te pasa es cuando puedes entender la magnitud de lo que implica la condición de encierro. Antes, no sé, soy joven, pero creo que antes decir, ay, es que alguien está en la cárcel, ¿no? Era muy lejano. La tendencia no es que se hacen más pequeñas las cárceles, sino que van creciendo, ¿no? Y en esa tendencia, pues, a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Yo sufrí la experiencia de que mi compañero fue ingresado a un centro de readaptación de este estado y ahí me di cuenta que el tener un grado académico, el tener una educación o lo que fuera, no servía de nada, porque ante todo está la injusticia. Perdón. Está la injusticia y lo que hace la cárcel es privarte de los derechos. Y aunque yo no estuve encerrada, pero él sí, viví todo lo que viven las mujeres que igual y no tienen, que no tienen la misma instrucción que yo, que no tienen la misma condición económica, y a los directores de estos centros no les interesa lo que las personas sienten o piensan, porque ante todo eres un preso. Y lo que hace el sistema jurídico es precisamente quitarte tus derechos, eso es lo primero, los derechos, tus derechos políticos, ¿no? Desde no tener la posibilidad de votar y todo lo demás. Y conforme avanza el proceso penal, cada vez tienes menos derechos. A partir de esa experiencia, que todavía me sigue pues, moviendo mucho porque creo que no la he superado, decidí regresar a la cárcel y acompañar el proceso de internas que están en el Cerezo de Chiapacorzo, aquí en Tuxtla. Y estamos empezando ese trabajo. Y lo único que les dijimos cuando empezamos fue que lo único que queríamos era compartir su dolor. Porque sí, es un proceso muy solitario. Y yo creo que desde el activismo académico, o sea, cuando ya desentrando el tema totalmente de hablar de lo que es la igualdad o la equidad entre las mujeres, me parece que el poder establecer estos vínculos con el dolor de las personas y su sufrimiento es lo más gratificante que se puede tener, porque finalmente el conocimiento que la ciencia nos da resulta ser de mucha utilidad. En mi caso, yo trabajo en una facultad de psicología y todas mis compañeras son psicólogas. Y el llevar esto del el manejo del duelo, los vínculos familiares y toda esa parte que es como de la psicología científica, ha sido muy útil para la experiencia de este trabajo que apenas comienza y que parece que va a ir creciendo en la medida en la que pues las autoridades están sensibilizando al ver de manera muy incipiente cambios importantes en la forma en la que se relacionan y les ha llamado particularmente la atención el que nos acercáramos sin ningún interés más allá de solamente compartir su dolor. Finalmente quiero comentarles que estos libros que ya adquirimos desde antes de entrar van a ser llevados a los Cerezos, en particular al de Chiapacorzo, que es donde ya tengo el acceso, para que las internas puedan leerlos y puedan saber lo que pueden hacer en este tiempo de reclusión que van a estar, no saben cuánto hay. Se supone que es un centro de como intermedio, en donde no deben de estar más de 3 meses y hay algunas que llevan más de 1 año y medio. Sí, ahorita, una disculpa. Que ya llevan más de 1 año y medio y que entonces es como la prolongación de una agonía porque lo que tendría que ser ya una definición clara, pues se tarda mucho tiempo. Entonces, decirle a las personas que van a escuchar este video que pues sus libros van a ser leídos en las, al menos trataremos de hacer la difusión en las cárceles de Chiapas y que va a haber ahí una difusión y que su trabajo sin duda va a apoyar a lo que estamos empezando acá, pero que yo estoy convencida que va a crecer porque ante todo estamos compartiendo un dolor nada más.
Ahorita que escuché que iban a poder escucharlo otras las mujeres internas privadas de su libertad, me parece por demás valioso, desde que abrió un espacio, me imagino, para ellas mismas después de que puedan salir, un espacio en el que puedan luchar dentro de sus comunidades, ¿no? A partir de sus experiencias. Pero cuando yo leí el libro, me pensaba como en lo valioso que fue para ellas, creo, a partir de encontrar un espacio y crear un espacio de resignificación de su propia vida, ¿no? Como las historias de vida les permitieron, creo, resignificar que había cosas muy valiosas en ellas que fueron pisoteadas y que pudieron, me imagino, sanar dentro de esa solidaridad, de escucharse, sanar esas heridas. Y sobre todo, una de las historias que me llamó muchísimo la atención, y seguramente porque algo mueve en mis propias vidas o en las experiencias que yo he tenido, fue la de Águila del Mar, ¿no? Y que además fue como la mujer que ella misma se nombró dentro del grupo, como la mujer del erotismo. Y me parece muy valioso porque a partir de su historia, y creo que en este grupo pudo resignificar esa parte sexual que a ella la había movido durante toda su vida y que pudo reacomodarla desde otra manera, y lo reflejan sus poemas. Y me da mucho, cuando yo leí los poemas me encantaron, y en sí pues todo el trabajo de reflexión propia que puede romper más allá de una reflexión de sus propias vidas, sino más allá en una comunidad, en un movimiento amplio. Felicidades, Aida, y a todo el equipo.
Disculpe mi español, estoy todavía aprendiendo su idioma. Yo soy de Europa del Este y tenía suficientes experiencias en mi país. Y estoy afuera de mi país de más de 20 años y vivía en muchas otras partes del mundo. Y con mi experiencia lo sabe que una mujer necesita luchar mucho más para sus derechos. Y tengo una pregunta. Ahorita estoy trabajando con un grupo internacional para ayudar mujeres y espero de ir a París para una conferencia de UNESCO que se preocupan de mujeres. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a esas pobres mujeres? ¿Cómo podemos darle un voz que la comunidad internacional puede ayudarle? Porque una mujer, si no tiene un hombre a su lado para ayudarla, un padre, una niña sin un padre muy fuerte, como yo tenía en mi juventud, o un hermano, un esposo, alguno que le ayuda, no tiene ninguna ayuda, no tiene ninguna fuerza para ayudarse sola. Y nosotros como mujeres necesitamos luchar juntos. So, yo quiero ayudar a algunos y quiero saber cómo podemos darle un voz internacional para ayudar a esas mujeres.
Bueno, yo creo que muchas veces cuando se ha presentado el video, la reacción es, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Yo creo que hay varias dimensiones. Uno es, bueno, ¿qué podemos hacer por estas 9 mujeres que ya varias salieron, pero otras no? Águila del Mar es un caso terrible que ahorita yo estoy viendo con alguien del Instituto de Jurídicas a ver si se puede revisar su caso, porque lean el libro para que vean lo que pasó. Pero entre otras historias, su esposo está en el gobierno del estado con el PAN, entonces es muy difícil lograr que se muevan esas cosas. Pero más allá de estar buscando como ayuda concreta, yo creo que saltando esta parte más estructural, pues ellas son un ejemplo, pero nos metemos a la cárcel donde está la compañera en Chiapas, recorremos el país y vamos a encontrar un montón de mujeres que ni siquiera saben por qué están acusadas. Otras que mataron al marido después de 10 años en el que el hombre la estuvo golpeando, otras que compañeras en el secuestro, por ejemplo, eso lo hablaba con Corina Giacomello, que ha trabajado mucho con mujeres que están en el narcotráfico. Un hombre golpeador que ha puesto no sé cuántas demandas y resulta que secuestra a alguien y le dice, dale de comer, párate y ve y denúncialo y vas a ver cómo te va. Y muchas veces, como ellas son las que están en la casa cuando se hizo el secuestro, son ellas las que caen y no los maridos. Y ahorita la penalización por secuestro es altísima. 50 años se pueden quedar ahí adentro por mujeres que tenían pavor de decirle no al marido. Una de las cosas que nosotros pensábamos con varias que trabajamos en el espacio penitenciario es presionar porque se haga el peritaje de género, que se reconozca la importancia del peritaje de género. Existe el peritaje cultural, que por cierto ni se usa, pero por lo menos existe a partir de la reforma del 2001, pero no existe el peritaje de género. Yo creo que tenemos que tirar también a transformaciones más estructurales que puedan a apoyar a un sector más amplio de mujeres. Yo creo que la cuestión del divulgar la denuncia, en este caso concreto, pues llevar estas palabras, si se quiere algo más concretito, queremos traducirlo al inglés, si se puede conseguir gente que quiera hacer trabajo voluntario para traducirlo al inglés, es algo muy concreto que se puede apoyar, ¿no? ¿Es para hacer una pregunta o es para ofrecerse de traducción? Bueno, yo creo que en este caso concreto, pero en el caso de la situación más amplia en México, pues yo creo que se tiene que presionar para que el Estado mexicano revise muchas de estas políticas de criminalización de la pobreza y de criminalización de la protesta social. El caso concreto, por ejemplo, que se ganó ante la Corte Interamericana de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el Estado mexicano no, a pesar de que frente a la Corte Interamericana se marcó que el Estado es responsable por la impunidad, es responsable por la violación a los derechos de estas mujeres, es el caso de dos mujeres indígenas violadas por el ejército mexicano. Celebramos muchísimo hace 6 meses la sentencia y acabo de estar en Guerrero, pues no se ha logrado nada. O sea, yo creo que la presión internacional para que el Estado se haga responsable por actos de omisión, pero también por responsabilidades directas de violencia hacia mujeres, como el caso de Atenco. Ninguno de los violadores de las 17 mujeres en el caso de Atenco han sido castigados. Yo creo que como movimiento social, quienes están dentro de unos movimientos amplios, hay que presionar porque el Estado asuma responsabilidades en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que como individuos que no estamos, pues yo creo que la difusión, la divulgación es una parte muy importante. Aparte de la venta de los libros, el libro y estas historias están en internet, en www.iwgia, que es iwgia.org. Dentro de esta página web pueden bajar la película y el libro y pues mandar el link y divulgarlo puede ser otra manera de hacer las cosas, ¿no? Son algunas ideas que se me ocurren.
Y comprar el libro para comprar las computadoras de las mujeres. No solo lo bajen de internet, también cómprenlo. Bueno, si alguien más tiene preguntas, comentarios, y bueno, quien se ofrezca este apoyo directo que ha dicho Aida de la traducción, tal vez al final puedan acercarse para tomar datos, y, ¿no?
Buenas noches a todas y todos. Pues primero agradecer a todas las compañeras para las palabras que compartieron con nosotros y en particular a las autoras o coautoras del libro que pues una vez más, ¿no?, ilumina un rincón oscuro pues que está en todos los países del mundo, pues que es en la situación que se vive en los penales y en las cárceles de todos los estados, pues para iluminar experiencias y pues palabras de mujeres que pues de alguna forma, como ya comentaron varias compañeras, pues ya están luchando simplemente pues tomando la palabra, ¿no?, en una condición de absoluta pues tristeza y de dolor y de pues falta de libertad en todos los sentidos pues que le impone la cárcel. Pues yo me permito de compartir, pensando sobre todo que estas palabras a lo mejor llegarán a las compañeras que están todavía recluidas o afortunadamente por fin libres de los penales y que compartieron con todos nosotras y nosotros sus palabras. Algunas palabras de una compañera que es recluida en un penal acá de Chiapas, que es el Cerezo 5, donde está recluido también el compañero Patistani y otros compañeros que son organizados en La Voz de la Mate, y en otro colectivo que, a diferencia de La Voz de la Madre, que es de la Mate, que es adherente a la otra campaña, ya lleva un trabajo pues muy claro políticamente. Son compañeros y estas compañeras que se politizaron en cárcel y ahora pues llevan adelante una lucha diaria para denunciar primero la condición que se vive dentro de las cárceles y sobre todo pues la condición de indígenas presos injustamente y presas injustamente que se vive en las cárceles. Pues entonces pues me gustaría llevar la palabra de Rosa, que es una compañera en lucha que está aquí privada de su libertad en este penal. Pues esta carta ella la escribió como por un encuentro contra las torturas que se llevó a cabo en Roma, y le voy a leer la carta que escribió Rosa para compartirla. Pues desde el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas, México, a 10 de abril de 2011, compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones que hoy se encuentran presentes en el encuentro en contra de la tortura en las cárceles, muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Así también reciban un saludo de mi humilde persona y la bendición de Dios sea siempre en sus hogares. Antes que nada les doy las gracias por el espacio que me han dado. Hoy, por primera vez, quiero expresar por mi voz lo que he venido viviendo durante 4 años dentro de la cárcel. Mi nombre es Rosa López Díaz, soy indígena de lengua tzotzil, soy de una familia humilde de escasos recursos. Me detuvieron el día 10 de mayo del año 2007 junto con mis esposos. Nos culparon de un delito que no cometimos, donde sufrí tratos inhumanos como es la tortura físicamente, tortura psicológica, amenazas de muerte. Fue lo más triste de mi vida de mujer. Jamás podré olvidar los rostros de las personas que me golpearon injustamente. Hombres y mujeres que dicen ser autoridades no se tocan el corazón y solo se dedican a violar los derechos humanos y a imputar delitos a personas que no les damos dinero y nos fabrican delito, y a la cárcel venimos a parar porque no sabemos nuestros derechos y somos pisoteados, ignorados por todos nuestros derechos como seres humanos. Solo le pido perdón a Dios que un día me sane las heridas que traigo por dentro y por afuera. Lo más doloroso de mi vida es que en esa tortura yo me encontraba embarazada de 4 meses y después di a la luz un niño que tiene por nombre Nathaniel López López, que nació enfermo, con parálisis cerebral y hasta deforme de la cara y no tiene movimiento en su cuerpo. Los doctores le dijeron a mi madre que el niño nació enfermo por la tortura que recibí cuando me detuvieron. Hoy le pido a Dios misericordia para que mi hijo pueda recibir un tratamiento adecuado para su enfermedad. He tocado puertas, pero nadie me ha hecho caso. Hoy le pido a Dios que les toque sus corazones para que un día juntos me puedan ayudar a superar este dolor que llevo arrastrando día a día sola. Ya no puedo. Necesito de ustedes, compañeras y compañeros, para que juntos derrotemos los mal gobiernos en nuestros países. Merecemos un trato digno, merecemos igualdad, que haya paz, justicia, democracia, para que en un mundo de niños quepan muchos mundos. Compañeros y compañeras, no se desanimen, no se perturben, hay que seguir adelante sin mirar hacia atrás. Hay que perseverar para alcanzar y sean animosos en todas sus actividades. Hoy y siempre hay que pedir la bendición de nuestro Dios, porque Dios es verdad y justicia. Compañeras y todos los que están presentes no me conocen, pero siento que somos una familia unidos, porque donde están ustedes estoy yo, y donde estoy yo están ustedes. Lo llevo en mi corazón hoy y siempre en este encuentro inolvidable. Me despido de ustedes diciendo que Dios me los bendiga a cada uno y a su familia. Hoy y siempre, hasta pronto. Rosa López Díaz.
Pues gracias, ojalá lo puedan escuchar.
Si no lográramos meter el audio a la cárcel, no sé cómo estén las cosas, a lo mejor lo que sí puedo hacer es transcribir parte de esto. Yo creo que esta carta sí es muy importante también que la puedan conocer y la puedan escuchar las compañeras que están ahí en la cárcel.
Bien, si alguien tiene algún otro comentario.
¿No? Yo tenía una pregunta para… Gabriela porque nos habló sobre el libro, pero no nos compartió mucho de lo que es su experiencia como hija de un preso político y como parte de una organización que está luchando por los derechos de los presos políticos. Yo no sé si nos pudieras contar un poco qué es lo que están haciendo ahorita como organización y bueno, cuál es la situación del caso específico, tu padre.
Bueno, como bien lo decían, somos de una organización de familiares y expresos de voces inocentes. Esta organización o las familiares que estamos es para pedir la libertad de nuestros familiares. En mi caso, mi papá es el que está en la cárcel, lleva 11 años. Le dieron 60 años de prisión. Bueno, como les decía, él le dieron 60 años de prisión. Le prefabricaron más de 6 o 7 delitos, que son delitos federales. Está preso en el Cerezo número 5 de acá de San Cristóbal. Y pues lo que hacemos nosotros como familiares, porque no solo en mi caso, sino que hay otras familiares que tienen a sus esposos, hermanos, hijos, y lo que hacemos es pedir la libertad de nuestros familiares. Perdón. Y doy gracias también a las otras organizaciones que nos están ayudando para pedir la libertad de nuestros presos, porque la verdad el sistema en que estamos no es la correcta, ¿no? Que por ser pobres, por ser indígenas, pues fácil nos hacen y nos agarran y nos prefabrican delitos. Pero creo que hay que hacer conciencia y luchar y salir día con día, pues una esperanza para seguir adelante y luchar. Creo que es todo, gracias.
Muchísimas gracias, Gabriela. Yo algo que quería comentar, que les decía hoy en la mañana a los estudiantes de la maestría, es que lo que es muy preocupante es que esta tendencia, lo que algunos autores han llamado el Estado penal, que es cada vez más como estas reformas estructurales que están pauperizando cada vez más a nuestras sociedades, están trayendo como resultado, por un lado, la protesta social y por otro lado, la marginación de una juventud sin muchas esperanzas. La respuesta ante esto está siendo el crecimiento de todo el aparato penitenciario, que incluye también la industria penitenciaria con trabajo esclavo. Acaba de regresar de las Islas Marías mi colega Elena Saola, que es una compañera que siempre ha hecho un trabajo como muy institucional, no ha estado en movimientos sociales ni nada, y se soltó llorando y me dijo, si vieras lo que encontré en las Islas Marías, están haciendo un complejo industrial increíble, una maquila increíble con mano esclava, porque no se está pagando nada y se está llevando ahorita de todas las prisiones del país a gente por delitos menores a las Islas Marías, y no entendíamos que los están escogiendo así al azar. una compañera de Atlacholoaya que estaba por un fraude American Express, que fue la que hizo el dibujo, es una pintora, Angélica Aramburo, la que hizo la pintura para el libro, se la llevaron a las 3 de la mañana a las Islas Marías y decíamos, pero ¿por qué Angélica? Y entre otras cosas están buscando a los que tienen buen comportamiento, que no les van a crear problemas en las Islas Marías. Entonces digo, suena muy, muy maquiavélico, pero realmente vemos un endurecimiento de todas las legislaciones penales, una ampliación de la industria penitenciaria, una privatización de los servicios. Ahorita muchos de los servicios al interior de las cárceles de México son servicios privados, ya no es el Estado, y se están pagando con en el Estado de México, donde se hizo recientemente una reforma penal terrible con Peña Nieto. Entre otras cosas, están tratando de que sean autosustentables, que con el trabajo de la maquila, en vez de pagárseles como tiendas de raya, ellos paguen su agua, su luz, que la cárcel se mantenga con el trabajo que ellos hacen. Es decir, te van a pagar menos del salario mínimo, pero con lo poco que te pagan vas a pagar la luz de la cárcel. Entonces, realmente el movimiento abolicionista a nivel mundial está apuntando a este crecimiento del sistema penitenciario como una muestra de la descomposición del modelo social. Ya no estamos pudiendo con lo que está produciendo este modelo social, y lo que están haciendo es sacar ventaja de esto, encarcelando a los pobres, encarcelando a los grupos vulnerables, encarcelando a los activistas sociales. Y bueno, sí creo que en ese sentido, como sociedad, tenemos que denunciar y poner un alto a esta solución carcelaria que se está dando a las consecuencias de un modelo que está en crisis.
Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, sí. Sí, le pueden pasar el micrófono allá, por favor. Allá tienen uno.
Buenas noches, hermanos, hermanas, compañeras, compañeros. Antes de decirles lo que pienso de este trabajo, quiero darle las gracias nuevamente al doctor Raimundo, que siempre está luchando, facilitándonos material que realmente nos lleve a ver nuestra práctica, nos lleve a ver, por un lado, pues la realidad de esta guerra de discriminación, etcétera, y sobre todo para ver nuestra práctica, si es liberadora, si es desencadena procesos. Y creo que este libro, pues él mismo, al decirnos en la invitación hace 8 días, lo decía de tal manera que yo decía, pues no encontraba, ¿verdad? Porque decía, pero en la manera que nos invitó o dijo bajo la sombra del guamúchil, lo decía de una manera tan tan profunda que me quedó así, pues ya abierta, ¿verdad? Como esperando ese libro o esa, nos puso la introducción. Gracias al Dios de la vida la pude saborear, y pues realmente puedo decir también, bueno, también a ustedes me gustó su exposición, cada una lo que expresó. La verdad, estoy muy, ¿cómo les diré? Muy agradecida con el Dios de la vida por todo lo que está haciendo, porque cada vez los materiales van muy a tono a lo que estamos viviendo y preparándonos, impulsando. Quiero decirles que en cuanto vi la introducción, me llevó a tomar en cuenta el trabajo de Javier Sicilia, ¿verdad? El movimiento, su actitud, lo relacioné bastante, su modo de la manera en que ustedes realizaron el trabajo. Es como decir, es posible desde el inicio presentarse de una manera que realmente brote ese proceso, desencadenen esos procesos de transformación. Pero como que la actitud que yo descubro es de mucha humanidad, de mucha solidaridad, de mucha humildad, y que por eso también las presas, que la verdad también ese libro nos hace ver la situación de lo que, hasta dónde ha llegado los malos gobiernos de encarcelar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, hermanas que, pues que desde que nacieron en una situación de injusticia, y que todo lo que se sigue, ¿verdad? La falta de una educación que no hemos tenido, y que yo al ver el video me brotó esa necesidad de que impulsemos una educación. Le doy gracias a Dios de que aquí hay varios de la escuela del CIDESI que son Keremetí, ¿verdad? Porque pues en nuestras manos está esa nueva relación para no seguir cometiendo no seguir en esos sistemas, ¿verdad? No seguir reproduciendo esa relación de machista, esa relación de desigualdad, porque desde niñas y niños se ve, ¿verdad? El racismo, una serie de cosas que de veras hay que impulsar. Para mí, si me dicen, digo, ahora quiero más que nunca ese árbol, ¿verdad? El árbol del guamúchil, por el significado que también ustedes me han compartido. Y pues me da mucho gusto que bajo la sombra del guamúchil, ahorita seguimos encontrándonos. Creo que estamos bajo esa sombra del guamúchil y seguimos, estamos también en ese proceso que ustedes desencadenaron, ¿verdad? Me gustó mucho porque en donde dicen que ustedes ahí ven ante la situación de la necesidad del sistema capitalista que machista cambie, porque tanto las de adentro como fuera estamos igual y que urge pues esos procesos de liberación. Por eso me gustó, y que desencadenaron pues procesos de humanización, y es que trataron a nuestras compañeras presas como compañeras, como hermanas, y esa actitud es la que nos hace falta a todos los que queremos acompañar a nuestros pueblos. Esa actitud de que no, porque a veces eso es lo que pasa con los que estudian o con los que están en academias o los que están, como que hay ONGs, por ejemplo, que por eso esa actitud de a veces porque ganan dinero, eso cambia el proyecto. Yo aquí noto realmente un excelente trabajo liberador, transformador, que nos da ejemplo a seguir. Gracias, compañeras, por este gran ejemplo, y creo que es lo mismo que está haciendo Javier Sicilia, y que ahorita nos demuestra que en cualquier lado tenemos que echar a andar esos procesos y me gustó lo que dijo Xochitl, ¿verdad? Así le entendí, como desde el inicio ahí ya es otro modo de estar ya generando el nuevo mundo que queremos.
Gracias, compañeras. Pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy, de esta presentación del libro. Y antes de terminar, quisiera hacer unos agradecimientos muy importantes. Primero, pues queremos agradecer aquí las organizadoras de la presentación. Un agradecimiento a Ceci Santiago, ya que ella apoyó para enlazar para la presentación de este libro a Voces Inocentes, al Comité Voces Inocentes, a través de Ceci, muchas gracias. Y por supuesto, un agradecimiento a los compañeros de apoyo técnico de aquí del CIDESI y al compañero Jaime de Comanilel. Comanilel es Comanilel, y a los medios libres que están presentes, que son La Hora Sexta, Radio Zapatista y Comanilel. También muchas gracias a la 99.1 Frecuencia Libre, que van a apoyar para difundir este evento. El día sábado se va a transmitir, Xochitl, por medio de la 99.1 Frecuencia Libre. Y gracias por último y por supuesto al doctor Raimundo Sánchez Barraza, coordinador de aquí del CIDESI, que una vez más abre sus puertas para este tipo de eventos que siempre nos juntan y nos reúnen y son para, lo que dice la compañera, seguir alimentando estos procesos sociales, ¿verdad? Y pues muchas gracias a Ida y a todas. ¿Quieres decir algo al final? No.
Nada más la compañera que nos está apoyando, Nayeli, con la venta de los libros, que no pudo ver el video, no sé si entró a ratos, ¿está aquí adentro? No, no está afuera. Bueno, les agradezco también el trabajo voluntario y muchísimas gracias a Mercedes, a Xochitl, a Lupita, a Gabriela, por este acompañamiento, y esperamos que podamos seguir con estos diálogos entre los de adentro y los de afuera. Muchas gracias.